Bienvenidos a Ministerios Palabra de Fe, el Ministerio de Enseñanza de Ignacio y Nubia Hughes, con una enseñanza bíblica, práctica y balanceada en la cual usted puede confiar.
Gracias y te glorificamos a ti, te bendecimos. Gracias por tu verdad y gracias por tu palabra y gracias que eres nuestro ayudador. Te damos el honor. Ayúdanos en el nombre del Señor Jesucristo a recibir y a entender tu palabra. Queremos oír nada más de ti y de nadie más. Amén. En Cristo Jesús, así lo hablamos. Bien, esta es parece la sexta sesión de una serie titulada Enséñanos a orar, creo que sí es. Enséñanos a orar. El texto base, como ya saben, está en Lucas en el capítulo 18 y en el versículo 1. Y dice la Biblia que, no, es Lucas 18, ¿dónde es? Dice que el Señor estaba orando y que los discípulos le dijeron: Señor, enséñanos a orar como Juan el Bautista enseñó a sus discípulos a orar. Sí, lo que vamos a ver es un modelo efectivo de oración. Bien, ya les di el versículo base, no se asusten por eso. ¿Ah? Lucas 11:1, ¿qué dije yo? 18:1. Sí, estoy pensando en la parábola de la viuda y del juez, pero no lo voy a tratar todavía eso, porque aquí hay una mala interpretación que la iglesia tradicional ha enseñado por años. Pero más adelante lo vamos a ver. Sí, entonces Lucas 11, gracias, versículo 1, y ahí es donde aconteció que estaba Jesús orando en un lugar, y cuando terminó uno de sus discípulos le dijo: Señor, enséñanos a orar como también Juan enseñó a sus discípulos. En las primeras sesiones establecimos que oración bajo el Nuevo Testamento es que es para qué, para pedir, no, para obtener cosas de Dios, no, es para qué, para tener una relación con Dios, es desarrollar esa relación con Dios, es amar, adorar, es amar, alabar y adorar a Dios. Eso es lo principal cuando se trata de orar. Sin embargo, cuando estás orando y ya practicas oración, tenemos la ayuda idónea para nosotros, que es el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo nos va a ayudar y nos va a guiar en nuestra vida de oración. Así debe de ser. Antes de ir más Biblia, voy a decir unas cosas que son verdad. ¿Está bien? Esto no es meterme en la vida de nadie, pero es una verdad. Hoy en día tenemos una generación que no ora. El cristiano promedio no ora. Si tú les llegas a preguntar, ellos te van a decir que porque no tienen tiempo, que porque no saben o algo así. Otra cosa, ¿sabías tú que esta generación que estamos viviendo, y cuando me refiero a generación no me refiero a generación X o generación Z o generación Gen Z o lo que sea? No me refiero a eso, me refiero a todos nosotros de diferentes edades, pero estamos en un tiempo de suma distracción, donde a través de las redes sociales, los celulares, la gente pasa más tiempo en las redes sociales que en otra cosa y no desarrollan una relación con el Señor. Y la gran mayoría de los cristianos, y perdón, no quiero ser rudo, grosero, condenatorio o algo, pero no sé por qué me da que incluso muchos de ustedes aquí en esta iglesia. Y una de las cosas que oración es tan importante, porque aparte de desarrollar tu relación con Dios, hay beneficios también y quieres aprovechar los beneficios de la oración. ¿Sí? Y todo esto lo tienes que ejercer por fe y hacer el tiempo. Una de las cosas que vimos, creo que fue en esta serie, acerca de sumisión, ¿te acuerdas? Tienes que someter tu mente y tu cuerpo a orar. Tu mente y tu cuerpo, especialmente si no están impuestos. Una vez que estás impuesto, créeme, el espíritu humano va a dominar y te va a guiar y vas a tener esa necesidad. Fíjate, hay ciertos días que tengo que venir a grabar aquí. ¿Y sabes qué uso? Porque estoy predicando, enseñando, aun cuando hablo de reino y gobierno, uso la Biblia. Y luego después, hay veces hablo con personas que me llaman, me piden algún consejo y es prácticamente uso la Biblia. Entonces hay días que estoy enteramente con la Biblia y citando versículos. Aún así, al final del día me siento seco si no pasé tiempo yo a solas con el Señor y si no usé la Biblia para mí. O sea, una cosa es usar la Biblia como en este momento para predicarte y otra cosa es usar la Biblia para mí. Y puedes estar ocupado aún en las cosas de Dios y en el ministerio y sirviendo a Dios. Y créeme que no es lo mejor, no hay nada mejor que desarrollar tu propia relación con el Señor. Entonces, hoy en día, nada más para que lo sepas, tenemos una generación, ahora estoy hablando de todos nosotros, que debido a la tecnología, gente está atada a la tecnología, está enviciada en la tecnología y pasan más tiempo en otras cosas. Y esos mismos cristianos son los que dicen, no tengo tiempo. Amén. No tengo tiempo. Y todos los creadores de todo esto, aunque por un lado todos los creadores de la tecnología son los que se benefician financieramente. Y con todo esto no estoy diciendo que la tecnología no es buena y que, etcétera, pero hoy vivimos en ese tiempo de distracción donde gente de antes que tenía mucho menos revelación de la palabra que tenemos hoy, veían más cosas en su vida porque pasaban más tiempo con el Señor. Por ejemplo, y una vez, y esto, todo esto es por la gracia de Dios, le doy gracias a Dios, todo el honor para el Señor. Pero en unos meses más voy a completar 50 años de edad. No uso medicamento de prescripción, no uso medicamento, no me enfermo, no sé qué sea eso de enfermarme o algo así. Yo no juzgo a nadie que use medicamento, no es asunto mío, pero estoy diciendo que algunas personas me oyen decir esto y dicen, ¿cómo quisiera estar en ese nivel? Pero tienes lo mismo, es el mismo Espíritu Santo que vive dentro de ti, es el mismo Señor Jesucristo que te salvó, es la misma clase de fe de Dios que tienes adentro. Será la diferencia esta que me he disciplinado a meditar la palabra de Dios y a buscar a Dios en oración también y en estudio. Y algunos piensan que, pues, es que tiene que estudiar para predicar. Ya te dije, una cosa es estudiar para predicar y otra cosa es estudiar para mí o pasar tiempo con el Señor para mí. Estas cosas las tienes que buscar. No esperes sentir. Porque hoy más que nunca el diablo nos está bombardeando con duda, temor e incredulidad. Mira un ejemplo de esto. Ténganme misericordia. Siempre que oigan de mí, vayan siguiendo el contexto. Right? Siempre, siempre, siempre ve el contexto de lo que estoy diciendo y sea objetivo. ¿Entiendes lo que quiere decir objetivo, verdad? O sea, quédate en el punto que estoy hablando. No salgas de ahí. Pero, por ejemplo, si sale alguien en las redes sociales o en la televisión diciendo de que camines descalzo, porque es muy bueno caminar descalzo, que vas y abraces un árbol o algo así, la gente lo va a creer y al otro día vas a ver gente abrazados de los árboles. Ahora, ¿estoy yo en contra de eso? Pues no sé necesariamente, yo nunca ando descalzo. No, detesto eso. Las plantas de mis pies parecen de bebé, literalmente, en serio. Puedes preguntarle a Nubia, nunca ando descalzo. No para mí. Amén. Nomás en este momento que pensé andar descalzo, tengo los pies así, mira, así como, no. Mi punto es este, si alguien te dice, tómate este té de cola de caballo o algo así, o tómate este té de hierbabuena o de menta o lo que sea, en las mañanas en ayuno y con limón y échale vinagre, la gente lo va a hacer. Estoy diciendo que no lo hagas. No, yo no estoy diciendo que sea malo o que lo vas a hacer. No me estoy metiendo en eso. Lo que estoy diciendo es que fácil creemos otras cosas. Pero cuando se trata de la palabra de Dios, dudamos la palabra de Dios y no la queremos hacer. Y hoy hay gente, como dije el domingo, el mensaje de gracia hoy en día es más, mucho más famoso y más extendido que lo que cuando yo lo empecé a predicar hace años. Pero sin embargo, hay personas que han tomado la gracia de Dios como una excusa para no orar, para no buscar de Dios, porque dicen, es que estoy bajo la gracia. Pues es al contrario. Si quieres oír a alguien que de verdad entiende gracia y predica con balance, escucha al hermano Hughes. A ver, sí, es al contrario, mira, al contrario, cuando gente me llega a decir esto, yo siempre les contesto así, mira, por eso, es porque estoy bajo la gracia, busco más a Dios. En el Antiguo Testamento, el pueblo de Israel buscaba a Dios por miedo, porque tenían miedo de que iba a venir una maldición. Miedo y fe son dos cosas diferentes. El motivo es de la noche a la mañana. Claro, no quieres consecuencias tampoco, como hablé el domingo. Pero si no, aquí viene otra, te estoy ayudando, te quiero ayudar. Aquí viene otra. Si tú no, si no te sale de tu corazón ni buscar de Dios, lo más seguro es que no hayas nacido de nuevo. Qué silencio, ¿eh? Es mejor que alguien te diga la verdad, porque hoy en día igual lo hemos hecho muy fácil salvación nada más. Ve, confiesa al Señor y di esto y tira unas cuantas palabras y ya eres salvo. Bueno, sí es cierto que dice la Biblia, vamos un momento a Romanos 10, porque algunos van a decir, ahí dice. Romanos capítulo 10, verso 9 y 10. Nota, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, pero nota lo que dice, y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos. Ahí está. Nota, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, entonces nada más es confesar. No, es que creer. ¿Qué le dijo el apóstol Pablo al hombre, aquel, al carcelero aquel, the jailman allá en el libro de los Hechos, cuando le preguntó a Pablo, ¿qué debo hacer para ser salvo? ¿Te acuerdas? ¿Y qué le dijo? Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa. Bueno, hay cristianos que agarran ese versículo y dicen, yo ya creo, por lo tanto, toda mi familia es salvo. ¿Sí? ¿Sí? Nota, ellos dijeron en Hechos 16, 31, ayúdame con el verso 30 y el 31, gracias por ponerlo. Y sacándolo les dijo, señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Hechos 16, 30, luego el 31, ellos dijeron, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. ¿Lo ves? Entonces hay cristianos que agarran este versículo y dicen, oh, ya toda mi familia es salvo. No es lo que está diciendo. Lo que está diciendo es que la salvación va a empezar por ti y eventualmente va a influir a aquellas personas, pero no, pero igual tienes que tú recibir la palabra de Dios. Por ejemplo, una vez más, no me voy a meter con ustedes, la gran mayoría de ustedes son bien fieles, la gran mayoría de ustedes, gloria a Dios. Amén. Muchos pastores quisieran pastorear esta iglesia. Pero por ejemplo, ponte a empezar. ¿Quién te dijo qué días nada más venir a qué ciertos servicios venir? ¿Tú o el Espíritu Santo? No. Lo que quiero decir es lo que hagas cuando vengas es porque el Espíritu de Dios te dijo hoy ve y otros días te dijo quédate en casa. Ese es un ejemplo para que entiendas cómo podemos hacer lo que nosotros queremos. Y tal vez si alguno de ustedes dice es que tal cosa o tal situación, entonces ¿dónde está tu fe para cambiar esa circunstancia? ¿Me estoy dando a entender o no? ¿Sí? Si tú aprendes a desarrollar esa relación con el Señor, vas a empezar a escuchar a Dios. Vas a empezar a escuchar a Dios y vas a empezar a hacer lo que el Señor te dice y no lo que tú quieras hacer. Amén. Y tu vida va a cambiar porque va a ser un beneficio. ¿Sabes cómo se desarrolla tu fe? Actuando. Hablas palabras, pero actúas. Amén. Lucas capítulo 21, en el versículo, Lucas 21, versículo 36. Entonces, otra pregunta que les tengo, ya se la hice en esta serie. Si Jesús oraba, ¿quién crees que eres tú para no orar? Amén. Si Jesús oraba, ¿quién crees que soy yo para no orar? Y hoy en día, ya te dije, tenemos una generación que no ora. Pero te voy a ayudar con algo aquí. Vamos a empezar en Mateo, antes de Lucas. Mateo, capítulo 26, versículo 41. Y luego nos vamos a ir a los otros evangelios. So, quiero que veas algo aquí, Mateo 26. Velad y orad para que no entréis en tentación. ¿Cómo dice? Velad y qué? Y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Una vez más, ¿qué? Velad y orad. One more. Yeah, thank you. Velad y orad para que no entres en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. ¿Sabes que esa palabra velar indica una de las definiciones en el griego? Quiere decir estar alerta, prestar atención, nota esto, mantenerse despierto, es decir, vigilar, ya sea literal o figurativamente. Estamos hablando aquí en el espíritu, estar alerta, e indica prestar estricta atención o ser cautelosos para que calamidad destructiva no nos alcance de repente. Es uno de los beneficios de orar. El Espíritu de Dios te va a hacer saber cosas antes de tiempo. ¿Sí? Amén. Si tú eres de esas personas que, por ejemplo, nada más dices, ya, es que todos tenemos problemas, hermanos. Y en la mayoría de las iglesias, Dios los bendiga, no es una crítica, pero los pastores se quieren como consolar a la gente. Le dicen, ¿cuántos tienen problemas? Y toda la gente, amén. Y luego los pastores, yo también, amén, todos tenemos problemas. Y aunque se oye lindo, se oye bonito, se oye así que no estás condenando a nadie porque alguien tenga un problema o algo, no los quieres hacer sentir mal tampoco. ¿Sabías tú que realmente, hablando de los problemas, la mayoría de los problemas que tenemos son por decisiones que nosotros mismos tomamos sin consultar al Señor? Queriendo decir que si en oración aprendemos a oír la voz de Dios, el 80 o 90% de los problemas se van a reducir. Los únicos problemas que vamos a tener son los problemas que otras personas te causen y que muchas veces van a ser por persecución. Ya. Yeah. Amén. Marcos, el capítulo 13. Y esto lo pueden hasta cualquiera. Algunos jóvenes piensan, yo no voy a orar, que oren mis papás por mí. Pues qué tontines son, porque es cuando, en este tiempo es cuando deben de empezar. ¿Cómo quisiera yo haber tenido 15 años, 16 años, 18 años y haber entendido esto que entiendo ahora? ¿Sabes qué? A la edad que tengo, ahora mismo, fuera, aparte de multimillonario, mi relación con Dios estuviera más fuerte todavía. Esa es mi visión personal de aquí en adelante. Ya les dije, ¿verdad? Eso. Mi visión, hermano Jesús, ¿cuál es su visión? Mi visión es desarrollar más mi relación con Dios. ¿De dónde lo aprendió? Del apóstol Pablo en la Biblia, cuando dijo todavía con el tiempo que ya tenía, la edad que ya tenía y el tiempo en el ministerio, y todavía quería conocerle más. El Espíritu de Dios me habló leyendo eso, estudiando eso. Hay cristianos que se les, ¿cuál es tu visión? Tener un carro, tener tres casas, un carro nuevo, un Lamborghini. Nada mal en eso, pero sabes que tu relación con Dios te puede traer eso y sin problemas, y tener una paz y disfrutarlo y tener no nomás para ti, sino para bendecir a gente. Pero vivimos en una sociedad egoísta, donde nada más pensamos en nosotros, donde queremos agarrar todos nuestros bienes, ponerlos en unas latas y luego sentarnos arriba de las latas. ¿Qué le dije? Marcos, que 13. Nota esto. Versículo 32. Pero aquel día, vamos a ver, verso 32. De aquel día y de la hora nadie sabe, ni aun los ángeles que están en el cielo, ni el Hijo, sino el Padre. Mirad, velad y orad, porque no sabéis cuándo será el tiempo. Nota, mirad, velad y orad. Hace un momento leímos, velad y orad. Entonces, aún para esperar la venida del Señor Jesucristo, creas o no, esto va a pasar. Aún para esperar la venida del Señor Jesucristo, velad y orad, porque no sabéis cuándo será el tiempo. Es como el hombre que yéndose lejos dejó su casa y dio autoridad a sus siervos y a cada uno de su obra. Y el portero mandó que velase, velad otra vez, pues porque no sabéis cuándo vendrá el señor de la casa, si al anochecer o a la medianoche o al canto del gallo o a la mañana, para que cuando venga de repente no os halle durmiendo. Y lo que a vosotros digo, a todos los digo, incluye, o sea, lo que le dijo a los discípulos también lo dijo a nosotros, nota, a todos los digo, velad. Una vez más, ayúdame con la definición de velad, por favor, ahí en multimedia. Nota, una de las cosas que me llamó la atención, porque está hablando lo que esa palabra indica, más bien no lo que quiere decir la palabra velar, sino lo que indica. Nota, la primera dice prestar estricta atención. Nota que no dice prestar atención. Amén. ¿Qué dice? Estricta atención. Mantenerse despierto. Es decir, vigilar. Literal o figurativamente, estar alerta. Así como en lo literal, como en lo literal, podemos decir también como en lo natural, que una persona le dice, quiero que vigiles a esta persona o quiero que vigiles lo que sea, y que estás alerta. Cuando te dicen, vigila por favor la alarma o algo así, y estás al pendiente y no te descuidas. Eso es lo que quiere decir ahí, donde dice literal. Figurativamente, estamos hablando espiritualmente, estar alerta. Indica también prestar atención o ser ¿qué? Cautelosos. No nada más tomar decisiones a lo tonto, hermanos. Hoy en día es sorprendente. Yo me sorprendo cómo gente, cómo un creyente en Jesucristo le puede creer a cualquier tonto que sale nomás porque está hablando en el TikTok o en el Facebook o en el esto, y porque dicen algo ya le creen y ni saben quiénes son esas personas. How stupid can you be? ¿Qué tan tonto puede ser? Algo no está bien con eso. ¿Quién es esa persona? ¿Quién sabrá? Pues lo siguen millones. ¿A mí qué me importa? Lo pueden seguir millones de hormigas o de ratones o de gente. ¿A mí qué me importa quién sea? ¿A poco tiene toda la verdad o toda la razón? Ya tú tienes a alguien más importante. Tienes al Señor Jesucristo dentro de ti. Y tienes su palabra. Y el Señor Jesucristo a través del Espíritu Santo te guía y te dirige. ¿Por qué creerle a alguien que no sabes ni quién es? No, porque dijo algo. Que el mundo se hagan pelotas allá afuera. Que el mundo se haga bola, que el mundo siga otro tonto del mundo. Pero no nosotros como creyentes en Jesucristo. Tenemos la palabra de Dios. Aleluya. Amén. Lucas capítulo 21, versículo 36. Praise the Lord. Tengo que apurar con esto. Gloria a Dios. Nota en el verso, vamos a empezar el verso 34, 21-34. Mirad también por vosotros mismos que vuestros corazones no se carguen de glotonería y embriaguéis y de los afanes de esta vida y venga de repente sobre vosotros aquel día. Glotonería y embriaguez. Está hablando nada más de darle gusto a tu carne. O sea, no está mal comer y disfrutar la vida. Nada de eso está mal. Pero hay cristianos que piensan que de esto se trata la vida nada más. Piensan que estar bendecidos es nada más casas, carros y cosas. Y ahora Dios quiere que tengas casas, carros y cosas. Pero eso son nada más, son cosas que van a pasar eventualmente. Eventualmente ese carro va a estar tan viejo que lo vas a tener que tirar ya. Eventualmente las televisiones. ¿Has ido aquí a la basura en Douglas alguna vez? ¿Y has visto contenedores con televisiones, con computadoras ahí? Algún día las compraron porque la gente las iba a ver, claro. Pero después son obsoletas. Cosas van a pasar. La palabra de Dios no va a pasar nunca. Nunca va a pasar. De hecho, mira el 33, gloria a Dios. Mira el 33. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán, gloria a Dios. Mira también por vosotros mismos. ¿Qué dice? Mira por ti mismo. Nota, mira por ti mismo. Cuida esa relación con Dios, desarróllala. Tú personal. No esperes que porque tus padres están orando por ti, gloria a Dios por ello, es un apoyo. Pero últimamente las pláticas que he tenido con mis hijos, con los cuatro de mis hijos, es últimamente las pláticas que hemos tenido, Nubia y yo, y nos sentamos regularmente, es casi a, no voy a decir casi a diario, pero ¿qué será, Nubia? A veces, 3-4 veces por semana a veces. Y nos sentamos a hablar, tienen que empezar a desarrollar más su relación con Dios, es lo que les decimos, Nubia y yo. Más a buscar a Dios en oración, ustedes, no más que papá ore por ti, que mamá ore por ti nada más. Ya, los vamos a apoyar. Una cosa es un apoyo y otra cosa es que nosotros los llevemos siempre, es como llevarlos en los brazos. ¿Cuántos de ustedes fueron madres? Y piensa en tu hijo en este momento. Ahora mismo piensa en tu hijo en la edad que tengas. ¿Te acuerdas cuando lo cargabas en los brazos? Pero ahora piensa ahora en la edad que tiene y piensa en cargarlo. Algunos dicen, no, que lo cargue una grúa o algo así. ¿No lo van a andar cargando? Amén. Yeah. A veces están más, hasta más grandes que tuya. Hasta la carga. Bueno, a eso me refiero. Pues lo mismo pasa en el área espiritual. Una cosa es apoyar y otra cosa es llevarlos todo el tiempo como si los llevaras en los brazos. En el área espiritual estoy hablando. Ellos tienen que aprender a desarrollar una relación. Pero padres, aquí viene. Si tus hijos no te ven a ti haciendo eso, pues no te van a creer ni te van a recibir. Te van a decir que sí, pero no lo van a hacer. Entonces padres necesitan enseñarle a esos, a sus hijos. Hoy en día los padres están más ocupados de en la próxima Navidad regalarles un iPhone a un niño de 12 años, de 10 años. Igual, cuando veo eso, perdóname, estoy siendo muy cruel, ¿verdad? Pero lo primero que pienso es, vuelvo a pensar lo mismo de algunos padres. ¿Qué tan tontos pueden ser en sus cabezas y seguir respirando? O sea, haz de cuenta que le estás entregando a tu hijo al diablo así en los brazos así. Destrúyelo. Y no importa que tantos versículos de la Biblia vean y veamos y pueden ver 100 versículos en una hora, es igual, porque hasta que no lo creas esto. De hecho, los domingos que estamos hablando, renueva tu mente. No, ayúdame se me está yendo el tiempo. En Romanos 12, verso, esto no lo debería ni de hacer, la verdad, porque ya lo vimos el domingo. Romanos 12, 2, en la Amplificada Clásica, lo que vimos la otra vez es Romanos 12, 2, Amplified Classic. Yeah, all right. Una de las cosas que habla es que no te tienes que amoldar. ¿Por qué tienes que ceder a la presión de tu amistad, de tu lo que sea? Gracias. No se conformen a este mundo, a esta era, modelado y adaptado a sus costumbres externas y superficiales. Oh, pero tu cuñada te dijo, tu cuñado, el espiritual de tu cuñado te dijo, de tu esposo o de tu tía te dijo, ¿y por qué no le compras un celular? Todos sus primos tienen ya. Y ahí vas tú de tonta o de tonto a hacerles caso. No, no lo quites. Bueno, no he terminado. Nota. Sino transfórmese, cambien por medio de la completa renovación de su mente, por sus nuevos ideales y su nueva actitud. ¿Cuál es esa? La del nacido de nuevo, para que comprueben por ustedes mismos cuál sea la buena, agradable y perfecta voluntad de Dios. Lo que es bueno, agradable y perfecto a su vista, o sea, a la vista de Dios para ustedes. Amén. Entregándolos al diablo. En lugar de enseñarles a orar, enseñarles a creer a Dios, enseñarles a usar su fe, enseñarles a orar cuando les duele la cabeza o les duele algo. Desde niños enséñales a tomar autoridad en cosas. También, si tienen que usar medicinas, es otro asunto. Pero enséñales mínimo a que primero pongan a Dios, después van a dejar todo eso.
Querido oyente, la palabra de Dios dice en Romanos 10, 9 y 10, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo, porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Si usted no ha recibido a Jesucristo, si usted no ha nacido de nuevo, usted necesita hacerlo. No estoy hablando de una religión o de cambiar de religión. Estoy hablando de recibir a Jesús como Señor y Salvador. Te invito a hacer esta oración conmigo. Dios que estás en los cielos, vengo delante de ti a recibir el regalo de vida, a recibir a Jesús como Señor y Salvador. Yo creo que tú lo resucitaste de entre los muertos. Yo creo que Él vive hoy y que Él reina. Jesús, gracias por entregar tu vida y te recibo como mi Señor y Salvador. Ahora, Dios, puedo llamarte Padre. Padre, en el nombre de Jesús, gracias por recibirme como tu hijo, como tu hija. Si usted hizo esta oración, queremos que usted ha nacido de nuevo. Bienvenido al reino del Señor Jesucristo. Bienvenido a la familia de Dios. Y recuerde, sobre todas tus posesiones adquiere conocimiento, porque dice en su palabra, en 2 Corintios 5:7, porque por fe andamos y no por vista.
Ahora mantenerte conectado con nuestro ministerio está al alcance de tu mano. Descarga nuestra aplicación Ministerios Palabra de Fe, disponible en App Store y Google Play, totalmente gratis. Y si ya la tienes, no olvides compartirla con tus amigos desde la misma aplicación.
¿Tienes preguntas? Dios tiene la respuesta. Escríbenos tus preguntas y comentarios en nuestro sitio web mpfccc.com en la sección de preguntas y respuestas o a nuestro correo electrónico info@mpfccc.com.
Hola, mi nombre es Yirel y esto es Ministerios Palabra de Fe, un ministerio de enseñanza bíblico, práctico y balanceado en lo cual usted puede confiar. Comparta nuestras enseñanzas, transmisiones especiales, videos en vivo y más. Y así usted podrá ayudarnos a compartir la palabra de Dios por todos los medios disponibles.
Gloria a Dios. Mirad también por vosotros mismos que vuestros corazones no se carguen de glotonería y embriaguez. 21:34. Y de los afanes de esta vida, y venga de repente sobre vosotros aquel día. 35, porque como un lazo vendrá sobre todos los que habitan sobre la faz de toda la tierra. Velad, otra vez te vuelvo a decir, velad, velad, pues en todo tiempo orando que seáis tenidos por dignos de escapar de todas estas cosas que vendrá de estar en pie. Bien, orad. De hecho, te digo a ti para que estas oraciones que yo hago por ustedes todos los días tengan más efecto. Si uno dice, pues yo no veo efecto. El hermano dice que ora. Pues sí, el hermano Gio está orando por ti, tú estás de carnalote todo el día en las redes sociales. Oyendo música que le glorifica al diablo, narcocorridos y todas esas estupideces, que le dan pura gloria al diablo. Hay cristianos que, como una vez más, te digo, nacen de nuevo, pero nada más, sí es que nacen de nuevo, acuérdate, nada más te estoy siendo bíblico y honesto, sí es que de verdad nacieron de nuevo, ahí se quedan nada más, se quedan en su espíritu nada más nacido de nuevo, toda la fe del Señor Jesucristo, todo el amor de Dios, todos todo el amor, el gozo, la paz de Dios, todo el poder, pero ahí lo tienen ahí, pero los ves externamente cómo viven y no hay diferencia entre un mundano y ellos. O sea, cualquier otra persona. En otras palabras, si a esos cristianos los arrestaran por ser cristianos, los iban a tener que dejar libres por falta de pruebas. Amén. No hay diferencia. Tu comportamiento no te gana salvación ante Dios, como ya hemos estudiado. Dios no se relaciona contigo en tu comportamiento, se relaciona contigo en quién eres en Cristo. Pero si naces de nuevo de verdad y buscas a Dios, la palabra de Dios te va a transformar de adentro hacia afuera. Tú en tu vida, no importa que yo lo soñé, hermano, que iba en una troca con un bote de cerveza, pues hasta ahí se va a quedar. En un sueño jamás me vas a ver haciendo eso. No va conmigo y menos voy a dar un pésimo testimonio. No me vas a ver en mi carro con música mundana a todo volumen ahí. Vas a ver eso. Ya, voy a ser salvo, no me voy a ir al infierno por eso. Pero ¿sabes qué? Qué pésimo testimonio voy a dar. Aparte, ¿por qué voy a andar glorificando las obras del diablo con esa música y lo que hablan? Puro glorificar la muerte y glorificar el adulterio y glorificar todas las cosas que Dios detesta. Algunos están, ¿a qué hora se va a acabar este servicio? Ya me... All right. Efesios, en el capítulo 1, lo voy a leer como cuando estoy orando, lo oro por ustedes, ¿está bien? Lo voy a leer así. Efesios 1, verso 15. Por esta causa, también yo, o sea, el hermano Hughes, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor para con todos los santos, no ceso de dar gracias. Puedo decir por ustedes, pero en este caso, acuérdate que cuando yo estoy orando, cuando oigas la palabra por ellos, me refiero a ustedes, ¿entiendes? Sí, lo entendiste. Una vez más, cuando digo por ellos, estoy hablando de ustedes. ¿Le entendiste? Amén. Estoy perdiendo mi tiempo y no puedo avanzar. Necesito que me entiendan. ¿Me entendiste? Amén. Gracias, gracias. All right. Es que ya se me olvidó que ustedes son de los que les preguntan algo y hablan por abajo así del aliento. Ahora, yo no sé, tal vez yo crecí diferente por eso. Efesios 1. No ceso de dar gracias por ellos, haciendo memoria de ellos en mis oraciones, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, les dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de su entendimiento, para que ellos sepan cuál es la esperanza a que Él los ha llamado, y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos, y cuál la supereminente grandeza de su poder para con ellos los que creen, según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales, sobre todo principado y autoridad y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero, y sometió todas las cosas bajo sus pies. El Padre sometió todas las cosas bajo los pies de, y lo dio por cabeza, o sea, a Cristo, sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Y Él les dio vida a ellos, el Señor Jesús les dio vida a ellos cuando estaban ellos muertos en sus delitos y pecados, en los cuales ellos anduvieron en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos ellos vivieron en otro tiempo en los deseos de su carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y eran por naturaleza ellos hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que los ha amado a ellos, aun estando ellos muertos en pecados, les dio vida juntamente con Cristo. Por gracia ellos son salvos, y juntamente con Él los resucitó, y asimismo los ha hecho a ellos sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con ellos en Cristo Jesús. Porque ellos por gracia son salvos por medio de la fe, y esto no es de ellos, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie de ellos se gloríe, porque ellos son hechura tuya, Señor, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales tú preparaste de antemano para que ellos anduviesen en esas obras, esas buenas obras. Amén. Gracias, Señor. Aleluya. Y luego leo algo de estos versículos del verso 12, el verso 13, el verso 14, hablándolo hacia ustedes, porque tú eres la paz de ellos, etc. Luego me voy al capítulo 13. Pero estas son oraciones, ¿sabías?, que hizo el apóstol Pablo. Y están tan ungidas como el día que él las escribió aquí, las hizo para los hermanos en Éfeso, están ungidas hasta para el día de hoy. Verso 14. Por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra, para que les dé, conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior, por su espíritu, para que habite Cristo por la fe en sus corazones, en los corazones de ellos, a fin de que, arraigados y cimentados en amor, ellos sean plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento, para que ellos sean llenos de toda la plenitud de Dios. Y tú que eres poderoso, le hablo al Señor y le digo, tú que eres poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que ellos te piden o entienden, según el poder que actúa en ellos, es el poder de la fe. Amén. Luego de ahí empiezo a orar, oro cosas como el modelo de oración que es un modelo de oración. ¿Te acuerdas el Padre Nuestro? Sí, que le llaman la oración de los discípulos. All right. Cuando digo de ahí, debo aclarar que no lo hago algo así como mecánico, como primero oro eso y luego me voy al Padre Nuestro y luego no, lo hago prácticamente todo esto a veces en diferente orden conforme el Espíritu de Dios me vaya diciendo. Pero estoy hablando así como, es por eso es un modelo de oración y es efectivo. Porque una de las cosas que tienes, mira, un niño en Cristo, una de las características es que jamás va a orar por alguien más. ¿Sabes por qué? Porque no ora ni por él mismo. Es egoísta. Así como en lo natural los niños. ¿Cuántos de ustedes han tenido hijos bebés así que en la noche están chillando porque tienen hambre o les duele algo? No, no importa. Y si tienes familia o visitas en tu casa, ¿verdad que no le dices al niño, no, no hagas ruido porque nos vas a despertar? Y el niño dice, ah, sí, es verdad. No, ¿verdad? Ellos van a bramar. Amén. Amén, porque son egoístas, son carnales, es cierto. Es cierto, están guiados por los cinco sentidos, es normal. ¿Sí? Bueno, así son los niños en Cristo también, guiados por los cinco sentidos nada más. No hay fe en ellos para nada. Nada más cuando todo sale bien, están contentos. Si algo está mal, se les cae el semblante. Son carnales. Dios los ama, Dios te ama, carnal. Digo, hermano. Sí, digo a los carnales, ¿no? Tú no, tú eres bien espiritual. Ahora, Mateo capítulo 6, nota esto. Verso 9, vosotros pues oraréis así, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Obvio es, esto es un modelo de oración. No es como repetir, ¿te acuerdas? El Señor dijo, no ores vanas repeticiones, aquí mismo lo dijo en este capítulo. Pero empiezo alabando a Dios, con lo que quiere decir, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, quiere decir adorar a Dios. Empiezo a alabar a Dios, normalmente creo que empiezo primero por este modelo de oración. Empiezo adorando a Dios, Padre, gracias, gracias porque eres bueno, gracias. Gracias porque eres santo, gracias porque nos amas, gracias Señor. Alabo y luego igual, te estoy dando un modelo, no hagas algo exacto así. A veces luego empiezo a orar en otras lenguas porque me sale mi corazón, me brota mi corazón. Y luego conforme el Espíritu de Dios me acuerdo, me voy a 1 Timoteo 6, perdón, 1 Timoteo 2:1. Nota esto, quiero que veas esto. Exhorto ante todo, porque nota que este versículo no está hablando nada más de orar por la gente que está en el gobierno. Exhorto ante todo a que se hagan, nota, rogativas, ahí viene esa palabra rogativas, está hablando de más bien de, es una oración de súplica, oraciones, ves la palabra peticiones, en el griego es la palabra intercesiones, de hecho. No sé cuál de las dos King James lo diga. Nota, rogativas, oraciones. Déjalo en español primero, por favor. Peticiones. Nota que son tres tipos de oraciones, ¿está bien? Nota entonces en inglés la tercera tipo de oración, porque está en el mismo orden. Nota, ¿cómo dice ahí? Ponlo en inglés ahora sí. King James. Notas, supplications, ahí está. Prayers, oraciones, and intercessions. Aunque no pick English. Casi se escribe igual. Amén. Intercesiones. Esa palabra que ves aquí en Reina y Valera que dice peticiones es la palabra en el griego koiné. ¿Te acuerdas que te dije? Koiné Greek. Es esa palabra. Intercesiones. Y acciones de gracias. Nota, coma, nota. Por todos los hombres. O sea, hombre está hablando hombre y mujer. Punto y coma, por los reyes, ahí entras, y por todos los que están en el menes, ahí entras ya por los gobernantes. Pero antes de los gobernantes, se está hablando interceder y hacer súplicas, que luego voy a entrar en ese tipo de oración, y oraciones, porque hay varios tipos de oraciones. Por eso quiero lo más pronto posible entrar ya a los diferentes tipos de oraciones. La oración de acuerdo es una de las oraciones más poderosas, por ejemplo, pero es una de las oraciones mal aplicadas, mal entendidas, por eso gente no recibe. Entonces, nota, para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad, verso 2, porque esto es bueno y agradable ante Dios nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres, hombre y mujer, esto es género humano, sean salvos. La palabra salvos también quiere decir sean sanos. ¿Sí? Es una palabra inclusiva. Sean prósperos, sean bendecidos y vengan al conocimiento de la verdad. Que eso indica que renovar tu alma, pero para que la palabra que estás escuchando haga efecto en tu vida, gloria a Dios. Entonces, luego me voy al Padre, a Mateo 6 donde estaba y empiezo a adorar a Dios y luego oro algo como esto, donde dice hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Pero el verso 9, perdón, 6:9, que estás en los cielos, empiezo a alabar a Dios en base a lo que leímos hace un momento en 1 Timoteo 2:1. Entonces empiezo a decir, Gracias, Señor, por la vida de mis hermanos, por la vida de nuestros socios, cada hermano en la iglesia, cada familia que representada ahí, cada joven, cada niño, cada padre, madre, cada hermano en Cristo ahí. Y los levanto delante de ti en oración. Y empiezo a orar algo como esto. Por ejemplo, dice: venga tu reino, hágase tu voluntad. Padre, haz tu voluntad en sus vidas. Que ellos oigan la voz del Espíritu de Dios. Que ellos, gracias, que ellos oyen la voz tuya y no la voz del extraño. Oro en otras lenguas conforme el Espíritu de Dios me vaya guiando. Y luego sigo con este mismo modelo. O sea, para que me entiendas, a veces puedo hablar más, nada más basado aquí de hágase tu voluntad. Declaro que hablo también, una de las cosas que hablo es así como la, que se haga tu voluntad en sus vidas, tu perfecta voluntad. Y para hacer tu voluntad tú necesitas oír de Dios. Y digo gracias que ellos oyen la voz de Dios. Y cito algunos versículos, no para quedar bien con Dios ni para quedar bien contigo. Lo hago para hacerlo legal. Por ejemplo, digo gracias, Señor, que ellos oyen la voz tuya y no la voz del extraño. Estoy hablando en referencia a lo que dice en Juan el capítulo 10, ¿sí? Cuando dice que las ovejas siguen la voz del buen pastor. Amén. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Por ejemplo, aquí verso 10. Padre, gracias que a ellos nada les hace falta. Gracias que hay provisión en su casa. Gracias que tienen suficiente comida en su casa. Gracias que tienen siempre para poner gasolina en su carro, porque tú suples todas sus necesidades de acuerdo a las riquezas en gloria en Cristo Jesús. Señor, gracias a todos aquellos que son generosos, dadores, diezmo, ofrenda. Gracias que produce su semilla, el diablo no toca esa semilla. Gracias que tú les ayudas y traes una cosecha, y lo empiezo a hablar. Hablo cosecha sobre sus vidas. Hablo sanidad y lo empiezo a hablar, sanidad sobre tu cuerpo. De acuerdo a la palabra de Dios en Isaías 53, 4 y 5 y primera de Pedro 2, 24, hablo sanidad sobre sus cuerpos. Pero por eso primero empiezo orando espíritu de sabiduría y de revelación, para que entiendas lo que ya tienes en Cristo Jesús. ¿Por qué crees que Pablo necesariamente no oró así? Dijo, no dijo Señor sánalos, dijo dales espíritu de sabiduría y de revelación de lo que ya tienen en Cristo. Pero hablo palabras de sanidad sobre ti, sobre tu cuerpo delante de Dios. Luego, como te dije, no es, te estoy dando ¿cuánto entienden así un preámbulo, un ejemplo así al grosso modo? Porque no estoy siguiendo un patrón necesariamente exactamente igual, pero algo como esto hago y tomo el tiempo. Ahora ponte a pensar, ¿por qué yo tendría que orar por ti? Bueno, tú podrías decir, bueno, porque es el pastor. ¿Dónde hay? Dame dos versículos donde diga que el pastor, es un deber del pastor orar por. No tendría que orar. En otras palabras, no lo veas como una obligación mía, velo como un privilegio. Pero de poco o nada va a servir si tú no respondes en fe a Dios. Yo estoy hablando sanidad, pero tú te estás metiendo droga o alcohol en tu cuerpo, dándole lugar al diablo. Y yo estoy hablando sanidad sobre tu cuerpo. ¿Qué crees que va a prevalecer? El diablo sobre tu cuerpo, porque eres tú dándole la autoridad. ¿Vamos bien ahí? All right. Hablo versos de sanidad, hablo prosperidad sobre tu vida. Cito algunos versículos, el Salmo 91:10, el Salmo 91:7. Hablo promesas de Dios sobre tu vida, hablo protección divina sobre tu vida, hablo cosas así. Pero sobre todo siempre hago énfasis, gracias que oyen la voz del buen pastor. Oro en el Espíritu con cuantas veces tenga que orar en ese tiempo de oración. Hay veces orar por la gente, por los socios, por ustedes. A veces orar, porque oro también por mis mentores en la fe, por sus ministerios, por sus, los nombro por nombre. Me puede llevar una hora o más. ¿No piensas que es enfadoso orar todos los días una hora, siete días a la semana? por otras personas. Entonces, cuando lo ves así como, es que tiene que orar, pues no, realmente no. Y no por todos, como te dije, oro por las ovejas de este redil nada más, no puedo orar por alguien más y por mis socios en el ministerio. Amén. Y también oro por el país, por esta nación, por México. Luego te voy a hablar de esto más en la oración de súplica. Amén. Gracias, Señor. La Biblia dice, no sé si ustedes se acuerdan, pero dice que Elías era un hombre igual, era un hombre como nosotros. Ahora nosotros estamos mejor espiritualmente hablando porque vivimos en otro pacto. Pero circunstancias cambiaron. ¿Sabías que hay cosas que pueden cambiar nada más porque tú estás orando? No solamente en tu vida personal, en tu vida familiar, con tus hijos, con tu esposo. ¿Sabes por qué Nubia y yo tenemos un matrimonio excelente? Es porque yo nunca he querido cambiarla a ella, ni ella me ha querido cambiar a mí. ¿Sabes quién si lo que hemos cambiado, sabes qué ha sido? Ha sido el Señor. Pero es porque oramos, dependemos de Dios. Amén. Uno de los problemas que hay en los matrimonios es porque hay demasiado egoísmo. La esposa demanda atención o el esposo demanda atención. La esposa quisiera que el esposo fuera diferente. El esposo quiere que la esposa sea diferente. Y se frustran. Pero lo único que nos va a cambiar a cada uno de nosotros es el Señor y la palabra. ¿Quieres como esposa que tu esposo cambie para mejor? Ora y tú da un buen comportamiento, un buen testimonio. Y no te andes enojando por tonterías, porque no te dieron flores el 14 de febrero o algo así. Alguna estupidez de esa. Porque no te pusieron en el Facebook. Man, la razón que no, gente no ve ni fe, ni el poder de la fe, ni oración en sus vidas, es porque son tan carnales así. Mis hermanos, hay que dejar de mamarse el dedo gordo y crecer ya. Dice la Biblia, busca la paz y síguela. ¿Tú crees que vas a tener paz en tu casa por tonterías, que porque no te dio flores, que porque esto, que por el otro? No va a haber paz en tu casa, vas a provocar un caos sobre algo carnal, algo que ya pasó. Pero ¿sabes por qué esos cristianos son así? Porque las cosas naturales son los que los alimentan a ellos. No me malentiendas, yo no digo que no es bonito que alguien te felicite, te diga lindas palabras, te dé un regalo. Yo no dije que no es bonito eso, yo no dije que no sea bueno, claro. Yo no dije que no te guste o algo así. De hecho, si no te gusta, algo no está bien contigo, algo está raro. Pero a lo que me refiero es que si no sucede, ¿por qué vas a traer caos? El caos es el diablo y pleito y disensión por algo pasajero como eso. Y muchas veces porque la gente se ama más a ellos mismos, son demasiado egocéntricos. Y esa es la raíz de todos los males realmente. Sí, pero ¿qué no dice la Biblia que es el amor al dinero? Ya, el amor al dinero es porque es egocéntrico, es porque te amas tú mismo. Es porque no me saludó, no me compró esto. Pues ¿quién crees que eres? Nadie. Amén. En otras palabras, eres todo en Cristo, entonces regocíjate en quién eres en Cristo. Pero estoy hablando en tu mente, en tu carne. ¿Quién crees que eres? Siempre va a haber alguien más bonito que tú, más musculoso que tú, más bonita que tú, más alta que tú, con más dinero que tú. Siempre en el mundo vas a encontrar gente así. Entonces, a final de cuentas, somos nada en nuestra carne. En Cristo somos tremendos, gloria a Dios. Regocíjate en eso. Gózate en quién eres en Cristo. Amén. No va muy bien esa última parte, ¿verdad? Ya es lo que te digo, en las iglesias se han convertido en centros de entretenimiento, las mayorías de ellos, nada más. De puro hacer sentir bien, puros mensajes sobalomos. Obvio es, no estoy tampoco, por el otro lado, no estoy promoviendo chicotazos y latigazos y condenaciones y todo eso. Pero nada más, esto es el evangelio es algo simple y sencillo. Amén, algo sencillo. Y que pone énfasis en quién eres en Cristo y que lo que tienes que hacer de aquí en adelante toda tu vida es cambiar tu manera de pensar y lo que vayas entendiendo y sabiendo, velo actuando. Algunos de ustedes tienen años conmigo. Ustedes se acuerdan cuando empecé a predicar en la radio, jamás te hablé de relación con Dios. ¿Sabes por qué? Porque ni lo entendía yo. ¿Sabes qué era lo que predicaba aún cuando vine para acá, para Douglas, que me vine de mesa? Lo que predicaba allá en el Valle de Phoenix, a diferentes iglesias, viajé por todo el Valle de Phoenix, en diferentes lugares, en todas las ciudades que están ahí. ¿Sabes qué era lo único que predicaba? Este era el orden, fe, lo que es confesión de fe. Luego de ahí, sanidad. Sanidad por fe, ya fuimos sanados en Cristo. Creo que lo único que predicaba de gracia es eso, ya nos sanó. Ese es el orden. Luego, el bautismo con el Espíritu Santo. Cinco temas era lo que más predicaba. Luego, Dios es bueno, Dios no enferma a nadie. Amén. Dios no te pone pruebas. Y en lo último, predicaba de finanzas. Era lo que menos predicaba porque era lo que menos los pastores me pedían. Ese era el orden, de hecho, de lo que predicaba. Nunca prediqué relación con Dios. Nunca prediqué crecer en una relación con Dios. Nunca prediqué de la gracia de Dios, que Dios me amaba incondicionalmente. ¿Sabes por qué? Porque ni yo lo entendía. ¿Estaba pecando? No, porque era lo único, era la revelación que yo tenía hasta ahí. Pero conforme fui entendiendo cosas, como me dijo Fred Price, cuando el Señor te muestre algo con la Biblia, te enseñe algo, que veas algo que nunca habías entendido, enséñalo sobre las bases que aprendiste. Amén, y es lo que he hecho. Son las mismas bases. Pero he enseñado, ahora hago énfasis y pienso, si hubiera entendido esto hace más de 20 años, con eso hubiera empezado a predicar. Mi vida fuera otra, estuviera mejor de lo que está ahora. Aleluya. Entonces, cuando ves algo en la palabra, se te enseña y el Espíritu de Dios te revela algo con la palabra, estudiando la palabra, oyendo la palabra de Dios, entonces hazla. Si lo recibes, y tu vida va a cambiar. Deja de pensar que tú eres autónomo y que tú te gobiernas tú solo, porque te va a llevar a la ruina eso en todas las áreas. Aleluya. Para cerrar, Lucas capítulo 2, este es un ejemplo claro. Y qué bien va a quedar esto, porque ¿tú crees que este hombre oraba? Yo pienso que no. Y aquí viene un ejemplo clásico. Gracias, Padre. Qué bueno está esto. Lucas 12. Voy a empezar a leer el versículo 13 hasta el verso 21. Le dijo uno de la multitud: Maestro, di a mi hermano que parta conmigo la herencia. Mas él le dijo: Hombre, ¿quién me ha puesto sobre vosotros como juez o partidor? Y les dijo: Mirad y guardaos de toda avaricia, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. Nota el verso 15. Y ahorita, perdona que dije esa tonta palabra, ahora mismo vas a ver, en un momento más, vas a ver aquí lo que te quiero mostrar. Nota el verso 15. Y les dijo: Mirad y guardaos de toda avaricia, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. Ayúdame con la Nueva Traducción Viviente. Tengan cuidado con toda clase de avaricia. La vida no se mide por cuánto tienen. Entonces la pregunta es, ¿en qué consiste la vida? Entonces, si no consiste en lo que tenemos, ¿en qué consiste? ¿Alguien me puede decir? En lo que damos, gracias, pero sabes que es basado en tu relación con Dios. Bueno, entonces podemos decir que la vida consiste en qué tanta relación con Dios tengas, por lo tanto, qué tanta confianza tienes. Amén. ¿Qué tanta relación tienes? ¿Qué tanta confianza tienes? Entonces lo demás va a venir por añadidura. Una vez más, porque yo no creo en obligar a la gente a nada. Te voy a decir una cosa, te estoy enseñando esto para que aprendas a orar, y te reto y te digo, si Jesús oraba, ¿quién crees que eres tú para no orar? Pero así como, ¿tengo que orar? Pues no tienes que orar. Puedes ser un cristiano nacido de nuevo y que reciba los mismos golpes y fracasos que recibe el mundo. No tienes que orar, no tienes que hablar, caminar por fe, no tienes que orar en otras lenguas, no tienes que hacer nada, no tienes ni que venir a la iglesia. Lo que quiero decir es que al revés, si haces lo contrario, si oras, si caminas por fe, si vienes a la iglesia, si lees tu Biblia, si das, debe de ser una respuesta a tu amor a Dios. Debe de ser una respuesta porque has entendido, men, cuánto Dios me ama, wow. Dios no te ama por lo lindo y lo tremendo que eres. Dios te ama a pesar de ti. Dios me ama a mí a pesar de mí mismo. Dios, gloria a Dios. Dios nos ama porque es bueno y porque nos ve en Cristo. Entonces eso te debe de inspirar. Si no quieres ir, no vayas, para que guardes ahí donde estamos en Lucas 13. Le voy a pedir en multimedia que me ayuden con Romanos 2, verso 4. Perdóname que sea tan agresivo a veces para predicar. No es contra ti, es contra el perro diablo. ¿Saben? A ver, Romanos capítulo 2, verso 4. Nota. O menospreciáis las riquezas de su, nota, benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad, su bondad te guía al arrepentimiento. Es su bondad la que te guía a cambiar tu manera de pensar. Cuando empiezas a ver, ves, porque no vengas aquí, nunca te acerques a decir, Señor, soy muy obediente y soy muy, ya la regaste. Siempre acércate a Dios, Padre, gracias que me amas a pesar de todo. Señor, gracias que eres bueno, paciente conmigo y me amas porque estoy en Cristo. Y me amas porque me ves en Cristo. Gracias porque tengo pacto. ¿Sí? Eso es lo que te debe de motivar a venir a la iglesia, a orar. Nadie debe de venir a la iglesia por obligación. Les tengo que ir. Debemos de hacer cosas porque simplemente hacemos lo que está bien, punto. Porque amamos a Dios. Bueno, Lucas 12, para ir cerrando ya esta sesión. Verso 15, mirad y guardaos, 12:15, de toda avaricia, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. Sabes que nunca vas a poder. Gracias. Impresionar a Dios. Nunca vas a poder impresionar a Dios. No importa que tengas. Mira, Señor, qué fregón soy. Por la mira, por eso tengo esta casa. Olvídate, estás a punto de que el diablo te la quite por el orgullo. Pero impresionas a Dios cuando lo buscas a Él de todo tu corazón. También le refirió una parábola diciendo, la heredad de un hombre rico había producido mucho. La heredad, puede decir, un campo, una herencia, dinero que tenía, había producido mucho. Verso 17, y él pensaba dentro de sí, quiero que veas esto porque aplícalo a todo lo que hemos estado hablando hasta este momento. Él pensaba dentro de sí, nunca dice y le preguntó a Dios, Dios le habló, el Espíritu Santo le dijo, lo puedes ver. Él pensaba dentro de sí, nota, ¿qué haré? Porque no tengo dónde guardar mis frutos. ¿Qué haré? Tú no preguntas eso. Cuando más tienes, dices, Señor, ¿cuál es mi participación? ¿Cuánto quieres que dé, Señor? Amén. Mira en ese mismo versículo en la Nueva Traducción Viviente. Se dijo a sí mismo, ¿qué debo hacer? No tengo lugar para almacenar todas mis cosechas. ¿Y sabes cuál es lo peor de esta parábola? ¿Sabes cuál es lo peor? Que él mismo se contestó. Lo peor. Es lo peor. Señor, ¿qué como? ¿Hamburguesas o pizza? Y cada vez el Señor te dice, no comas ninguna de las dos. Amén. Nota, no les gustó eso. Ya sé, me metí con la comida. ¿Ves? Ya no gustó mucho. Nota el versículo 18. Y dijo, o sea, él dijo, esto haré. Ya sé. Él mismo se preguntó, él mismo se contestó. ¿En qué bases crees que fue la pregunta y la respuesta? Fue en base a su egoísmo, a su carnalidad. Dios no pintaba nada y hay millones de cristianos así en este planeta Tierra. Nota, verso 18, esto haré, derribaré mis graneros y los edificaré mayores y ahí guardaré todos mis frutos y mis bienes. Oh, qué bien, él mismo tuvo la respuesta. Mis hermanos, estas cosas el Espíritu Santo las dejó grabadas para aprender de esto que está escrito. No andes indagando tú mismo, no te creas muy inteligente porque no lo sabes todo. ¿No has visto esas preguntas que a esa gente que les preguntas? Oye, ¿Cuántos habitantes habrá? Y te dicen, tanto. O ¿cuántos animales habrá en el mundo? Tanto. Como que ellos lo contaron. ¿Por qué no dices, según lo que he leído, según datos históricos, según el internet, según un libro que leí, según? ¿Por qué? Porque siempre queremos hacernos como que todo lo sé. No camine usted así, usted es diferente, usted es hijo de Dios. Y diré a mi alma, alma, muchos bienes tienes guardados para muchos años. Repósate, come, bebe y regocíjate. Mira la Nueva Traducción Viviente, verso 19. Luego me pondré cómodo, ay, diré a mí mismo, me diré a mí mismo, te fijas, me diré a mí mismo, o sea, a mí mismo, me voy a decir. Amigo mío, tienes almacenado para muchos años. Relájate, come y bebe y diviértete. Ya Dios no está en contra en que te relajes, en que comas, en que bebas y en que te diviertes. Dios no está en contra de nada de eso. El problema es que este hombre era todo lo que pensaba que había. Así hay millones de cristianos. Ellos piensan que es todo lo que se trata, nada más de viajes, comida, esto, el otro, tener el mejor carro, el último celular. Piensan que eso es todo. Otra vez, predico prosperidad también, y quiero una prosperidad financiera y quiero que Dios quiere que tengas cosas. Sin embargo, ¿sí? Sin embargo, no se trata la vida de nada más de esas cosas, de eso. Son cosas. ¿Lo entendiste? Son cosas nada más. Cosas. Gracias, Señor. Pero Dios le dijo, verso 20, necio. ¿Sabes cómo dice en inglés? Tonto. ¿Sabías tú en inglés la versión y dice tonto? Mira, dice fool. Es lo que quiere decir tonto. Tonto, esta noche vienen a pedirte tu alma y lo que has provisto, ¿de quién será? Verso 21, así es el que hace para sí tesoro y no es rico para con Dios. Nueva Traducción Viviente, verso 20 y 21, gloria a Dios. Pero Dios le dijo, necio, vas a morir esta misma noche. ¿Y quién se quedará con todo aquello por lo que has trabajado? Verso 21, así es el que almacena riquezas terrenales, pero no es rico en su relación con Dios. Es un necio, es un tonto. Esa gente que pone su mirada en lo que tienen. Lea, gloria a Dios. Dios nos ha dado cosas. Dios nos ha ayudado a Nubia y a mí, por ejemplo, en cosas. No estamos donde Dios quiere, pero gloria a Dios, cómo hemos avanzado. Sin embargo, no ponemos nuestra mirada en eso. Sabemos, lo disfrutamos, usamos lo que Dios nos ha dado, pero siempre sabemos de dónde viene. Y cuando estamos creyendo a Dios por más, es para hacer mayor bendición en el reino de Dios. Disfrutamos lo que tenemos. Pero aún así, sabemos de dónde viene, quién tiene, quién nos ha dado todo. Y si Dios dice, da tanto, damos tanto. Y si Dios dice, bendice esto a esta persona, lo hacemos. Gracias, Señor. Amén. No hemos llegado todavía, como te dije, no, todavía no estamos donde Dios nos quiere. Ni creo que todos ustedes, todos nosotros. Pero vamos de gloria en gloria, amén. De victoria en victoria. Gracias, Señor. Póngase de pie conmigo, gracias. Seamos ricos para con Dios. Esto es lo que es, queriendo decir, lo que damos, lo damos en base a su bondad. Dar debería, bueno, no voy a decir debería. Dar debe ser, eso es lo que es. Una cosa es lo que sea para Dios, otra cosa es que sea para cada persona, pero dar debe ser dar debe ser algo como, por ejemplo, honrar a Dios, alabar a Dios, reconocer que Él es nuestra fuente y ejercer fe para creer a Dios que todo lo que damos prospera. Gracias, Señor. Gracias, Padre. Santo Padre, te damos las gracias y te adoramos a ti te bendecimos a ti, te honramos. Gracias por tu verdad. Gracias por tu palabra. Gracias por la unción del Espíritu de Dios. Gracias por nuestras vidas, que es porque estamos en ti, Señor. Te amamos, te bendecimos, te glorificamos. Te damos gracias. Gracias que eres nuestro ayudador. Oh, gloria a Dios. Que vamos de gloria en gloria, Señor. Que caminamos de victoria en victoria. Porque hemos nacido de nuevo, somos tus hijos. Y nos ayudas, nos enseñas. Gracias porque eres paciente y misericordioso. Gracias por la presencia del Espíritu de Dios en nuestras vidas. En el nombre del Señor Jesucristo te damos las gracias. Gracias que tú traes convicción, luz y revelación. Gracias, Padre, por el Espíritu Santo en nuestras vidas. Nos enseña, nos revela y te damos todo el honor. En el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Dice la Biblia que por su llaga fuimos curados. Y cuando estás orando y dices: Padre, gracias que por la llaga de Jesús fui curado. Aún puedes abrir tu Biblia, y aunque ya te sepas esos versículos de memoria, no fue, la Biblia no fue escrita para tu cabeza, fue escrita para tu espíritu. Es de tu espíritu que pasa a tu memoria, y empiezas a ver esos versículos y los hablas y los lees en voz alta y los lees para ti personificados. Ciertamente llevó él mis enfermedades, sufrió mis dolores, gloria a Dios. Y luego meditas y dices: gloria a Dios, por lo tanto no tengo que estar enfermo. Y te doy gracias. Y te alabo y te glorifico. En el nombre del Señor Jesús. Y lo recibes, amén. Y lo empiezas a hablar todos los días. Y luego cuando vas manejando, vas meditando ese versículo. Y dices: wow, no tengo que estar enfermo, no importa qué edad tenga. El Espíritu Santo vivifica mi cuerpo mortal. Y le das gracias a Dios. Y luego le llamas a tu cuerpo. Cuerpo, te llamo sano. Y si tienes duda, vas a Marcos 11:23 y lo lees en voz alta. Y en base a eso, le llamas a tu cuerpo. Y le dices: cuerpo, te llamo sano. Y luego escribes en una hoja tres versículos de sanidad y los empiezas a hablar para ti, para tu vida, a todas horas. Como si fuera una medicina. Así la gente se dice: me tengo que tomar esta pastilla en la mañana y otra en la noche. Bueno, si tomas más de lo que te recomienda el doctor, te puede causar problemas. Pero la palabra de Dios, puedes tomarte la medicina de Dios 3, 4, 10 veces en el día. 10 veces hablar esa palabra sobre tu cuerpo. 10 veces meditar las escrituras y dejar de hablar basura de enfermedad. Amén. Fuiste ministrado, fuiste alimentado con la palabra de Dios. Te damos la oportunidad de sembrar en línea en esta noche, o en este día, cuando tú nos estés escuchando. La palabra de Dios dice en Gálatas capítulo 6, versos 6 y 7. El que es enseñado en la palabra, haga partícipe de toda cosa buena al que lo instruye. No os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso va también a segar. En los mismos versículos, pero en la Nueva Traducción Viviente, note esto. Los que reciben enseñanza de la palabra de Dios deberían proveer las necesidades de sus maestros, compartiendo todas las cosas buenas con ellos. En este caso, estamos hablando de ministerios palabra de fe, que te instruye y te enseña la palabra. El versículo 7 en la Nueva Traducción Viviente dice: no se dejen engañar, nadie puede burlarse de la justicia de Dios, siempre se cosecha lo que se siembra. Cuando una persona es alimentada constantemente con la palabra de Dios, debería de responder. ¿Por qué? Porque es bien para ti. Esto es bien para ti. Esto es bien para ti mismo. Porque cuando tú siembras en la palabra que oíste, en agradecimiento, entonces tú vas a cosechar. Y al mismo tiempo nos ayudas, o ayudas al que te está alimentando, en este caso Ministerios Palabra de Fe, a llevar la palabra más lejos. Más lejos. Si Ministerios Palabra de Fe no te alimenta,
Entonces ora al Señor que Dios te dirija a alguien más y a algún ministerio para que te puedas alimentar. Pero donde te alimentes, lo honroso es que siembres en esa palabra. Y la Biblia dice que Dios da semilla al que siembra. No hay tal cosa como, es que no tengo, es que no puedo. No, no es cierto eso. Dice la Biblia que Dios da semilla al que siembra y pan al que come. Quiere decir que si tú ejerces fe y empiezas a creer por fe, crees que lo recibes, es las leyes de la fe. Padre, en el nombre de Jesucristo te pido semilla para sembrar. Creo que lo recibo y te doy gracias. Y de ahí en adelante todos los días, gracias Señor porque tú me das semilla para sembrar. Milagrosamente Dios te va a proveer semilla. Lo hemos vivido los que creemos en esto. Lo hemos vivido una y otra vez y lo hemos experimentado también una y otra vez. Yo me pongo de acuerdo contigo en este día al momento de sembrar. Padre, en el nombre del Señor Jesucristo, yo te doy gracias por aquellos que van a participar en la razón de dar y recibir. Yo hablo una cosecha abundante al 100 por 1. Creemos que recibimos esto en oración de acuerdo y te doy gracias. Gracias que tu palabra es verdad y gracias que vemos prosperidad financiera en la vida de tus hijos, en aquellos sembradores, en aquellos que van a dar en este momento. Te damos gracias y estamos en acuerdo y sabes que nada te va a faltar y no nomás nada te va a faltar, vas a salir de deudas y no solamente vas a salir de deudas, vas a prosperar a la manera de Dios. Vas a prosperar a la manera de Dios. Cuando venga la cosecha, ahora sé sabio, busca sabiduría, no gastes, sal de deudas. Dios te quiere libre de deudas y te quiere bien próspero para financiar el evangelio del reino. Dios los bendiga grandemente.
Este fue su programa, La Victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe.
Esperamos que haya disfrutado de esta enseñanza. Nuestro ministerio está al alcance de su mano, descargando nuestra aplicación Ministerios Palabra de Fe, disponible gratis en App Store y Google Play. Para más información sobre nuestro ministerio, visita nuestro sitio web mpfccc.com o llámanos al 520-364-3698. Y si vives en México, comunícate al 66-21-68-5720 o escríbenos a nuestro correo electrónico info@mpfccc.com. Si le gustaría unirse a nuestro ministerio como un socio en la fe, puede registrarse en línea o en nuestra aplicación. Necesitamos de su continuo apoyo financiero para que el programa La Victoria que ha vencido al mundo nuestra fe tenga el máximo alcance en su área. Les damos las gracias a todas las personas que están sembrando en nuestro ministerio. Su sociedad impulsa nuestra habilidad de llevar la palabra de Dios al mundo. Puede enviar su correspondencia a Ministerios Palabra de Fe al 5379 Norte Rocky Road en Douglas, Arizona, código postal 85607.
Esta fue una producción de Ministerios Palabra de Fe.
Sea el primero en enterarse de nuestras nuevas transmisiones suscribiéndose a nuestro canal de YouTube, Ministerios Palabra de Fe. No olvide darle like, comentar y compartir.